Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Episodio número 22 de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Tenemos varias vías de contacto, pueden escribir por email a pablo@serecurioso.com.ar, pablo@serecurioso.com.ar. Pueden volver a escuchar los programas anteriores de Seré Curioso en nuestra página web serecurioso.com.ar y ahora también estamos en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter e Instagram y ahí somos en las tres Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Curioseína, allí vamos adelantando los episodios y publicando también imágenes y videos que acompañan los contenidos de los episodios. Y ahora sí, vamos a nuestro programa de hoy sobre duelos, disputas y controversias. Musicales. Nada de guerras o batallas o peleas menores, nada de luchas por dinero o por tierras, que me rechazaría. Este primer episodio sobre duelos, disputas y controversias musicales, aquí vamos a recorrer unos pocos de los muchos ejemplos en los que los músicos, compositores, intérpretes, seguramente lejos de la imagen tan tranquila y serena y moderada de la música clásica o académica, se han expuesto su habilidad en situaciones en las que se pone en juego el amor propio, sobre todo, llevar el nombre en alto. Hay disputas de jerarquía y de poder, claro. Historias en las que se entrecruzan el orgullo, el entretenimiento público, la competencia, la política, el coraje o la cobardía, ganadores, perdedores y, por qué no, el buen humor y la caballerosidad. Y qué mejor que empezar con la maravillosa música de Rocky, escrita por Bill Conti. La historia de los duelos musicales ya tiene un antecedente en la mitología griega y vamos a viajar a conocerlo de la mano de Johann Sebastian Bach.
Wir werden auf einmal zusammen zu fühlen.
Bach nos cuenta la historia en su cantata número de catálogo 201, Rápidos, rápidos vientos arremolinados. Una cantata secular escrita hacia 1729 y probablemente estrenada en el Café Zimmermann, cuyo coro inicial estamos escuchando. El texto de la cantata es el concurso o la contienda entre Phoebus, Apolo, y Pan, basado a su vez en la Metamorfosis de Ovidio, un texto que se burla de la música menos sofisticada. Los protagonistas de esta contienda son Pan con su flauta de Pan, el instrumento de tubos, pariente de nuestro conocido el siku, y Apolo con su lira. El árbitro Tmolus se inclinó por las melodías de Apolo en un veredicto no compartido por Midas, que prefería la música más rústica de Pan. Tmolus castigó a Midas convirtiendo sus orejas en orejas de burro. Incluso hubo una teoría, lamentablemente desmentida por la evidencia, según la cual en la cantata Bach se estaba burlando de un antagonista, Scheibe, siendo Bach el Apolo, el sofisticado de la historia, y poniendo a Scheibe como Midas. El área de Pan, zu tanze zu sprunge, bailar, saltar.
Zu tanze zu sprunge, so wackelt das Herz. Zu tanze zu sprunge, so wackelt das Herz. Zu tanze zu sprunge. Zu tanze, zu sprunge, zu sprunge, zu tanze, so wack, ack, 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 wackelt das Herz. Zu tanze, zu sprunge, zu tanze, zu sprunge, so wackelt das Herz. Zu tanze, zu sprunge, so wack, ack, ack, so wackelt das Herz.
Y Bach también tuvo su propio duelo de teclado, o casi duelo de teclado, en Dresden en 1717, contra Louis Marchand, compositor francés y organista, tecladista y uno de los virtuosos de su tiempo en Francia. Bach salió airoso de este casi duelo de interpretación en el clave, sin siquiera mojarse. Marchand había empezado a ganar una notoriedad que incomodó a Jean-Baptiste Volumière, concertmaster en Dresden y amigo de Bach. Parece que este Marchand era medio arrogante, no muy querido, y Volumière medio que se confabuló con Bach, a quien no le disgustó la idea para armar este duelo contra Marchand, que empezó a generar bastante expectativa. Pero Marchand abandonó la ciudad antes de empezar, en la mañana misma del duelo, recordando seguramente aquello de que el soldado que huye sirve para otra batalla.
Keinen Scherz, wenn der Ton zu mühsam klingt und der Mund gebunden singt, so erweckt es keinen Scherz, keinen Scherz. So erweckt es keinen Scherz, so erweckt es keinen Scherz, erweckt es keinen Scherz. Tanze zu Sprunge, so wackelt das Herz. Zu Tanze zu Sprunge, so wackelt das Herz. Zu Tanze zu Sprunge, so Tanze zu Sprunge, zu Sprunge zu Tanze, so wackelt das Herz. Zu Tanze zu Sprunge. Zu Tanze, zu Sprunge, so wackelt das Herz. Zu Tanze, zu Sprunge, so wackelt, so wackelt das Herz. Zu Tanze, zu Sprunge, zu Tanze. Zu Tanze, zu Sprunge, so wackelt das Herz. Zu Tanze, zu Sprunge, so wackelt, so wackelt das Herz. Zu Tanze, zu Sprunge, so wackelt das Herz, so wackelt das Herz, so wackelt das Herz.
Escuchemos de Louis Marchand su Chacona para clave. Thank you. Seguimos en Seré Curioso conociendo la historia de los duelos musicales. Y nuestra próxima parada está en Viena en febrero de 1786. Estamos en un salón del Palacio de Jonghun en una velada organizada por el emperador José II. El evento consiste en una competencia musical en la Orangerie del Palacio. En este caso no es una competencia de intérpretes, sino una competencia operística compositiva. El emperador invitó a dos compositores a escribir sendas óperas ligeras sobre el tema del montaje teatral. En esta esquina del salón, el demonio de Salzburgo, Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, con Der Schauspieldirektor, el director o el empresario cuya abertura estamos escuchando. El empresario es un singspiel cómico en un acto que es una suerte de parodia sobre la vanidad de los artistas. Un poco como en el episodio anterior de Seré Curioso, en el que mencionamos la autorreferencia, este singspiel de Mozart fue parte de este concurso organizado por el emperador, y dentro del singspiel se representa un concurso en el que dos actrices audicionan ante el empresario para ver si logran ser parte de la nueva compañía que el empresario está montando. Pero aunque ambas quedan seleccionadas, comienza la lucha para ver quién va a ser la primadona y quién se va a llevar el salario más alto, aunque finalmente llegan a un buen acuerdo gracias a la mediación del tenor y todo termina para bien. Vamos a escuchar las arias de las dos sopranos, primero Bester Jüngling, mejor joven, y luego Das Schlag die Abschiedsstunde, entonces llega la hora de la despedida, en total 7 minutos y medio. otra esquina. El maestro de Leniano, Antonio Salieri, que nunca está de más de repetirlo, no es el malvado que conocimos en la película Amadeus, sino un importante compositor, director de orquesta y maestro de alumnitos como Beethoven, Liszt, Schubert y Hummel. En la velada a la que nos estamos refiriendo, Salieri presentó prima la música e poi le parole, primero la música y después las palabras, cuya abertura estamos escuchando. ¿De qué se trata? Un conde encarga una ópera que debe ser escrita en 4 días. El compositor ya tiene lista la música, pero el libretista está bloqueado y no le sale nada. A partir de acá se suceden una serie de pequeñas desventuras, también con una pelea entre las dos sopranos por el rol protagónico, y también aquí llegan a un buen final en armonía. Escuchemos el dueto Señor Poeta Mío, de Prima la Música e poi le Parole, de Antonio Salieri, que parece que fue declarado ganador del duelo por la crítica. Para los amantes y más conocedores del mundo de la ópera, quizás les suene el argumento de esta ópera de Salieri, y es porque sobre esta está basado el libreto de Capriccio, la última ópera de Richard Strauss, sobre una idea de Stefan Zweig.
Che dramma si occhio fuori, che dramma si occhio fuori,
Seguimos en Seré Curioso, conociendo la historia de los duelos musicales. O batallas pianísticas eran muy frecuentes en la época y Mozart ya tenía experiencia en estos duelos. Algunos años antes, en 1781, Mozart había tenido un duelo de teclado, también auspiciado por Joseph II, que había hecho una apuesta de que Mozart iba a ser superior a Muzio Clementi. Mozart y Clementi se anotaron como para participar en el desafío. Improvisaron por separado y en conjunto, tocaron obras propias y también leyeron a primera vista. El veredicto fue que hubo un empate, que Clementi solamente tenía arte, mientras Mozart tenía arte y gusto. Clementi alabó con entusiasmo a Mozart, que no retribuyó precisamente con elogios al hablar de Clementi, pero aún así parece que apreció lo suficiente la sonata en si bemol de Clementi para incorporar el tema de la sonata algún tiempo después en esta, la obertura de La flauta mágica.
Thank you.
escuchemos nuevamente el tema de la obertura de Mozart. Y ahora el primer movimiento de la Sonata de Clementi. Seguimos en Seré Curioso y vamos a mencionar en este recorrido por duelos, disputas y controversias musicales el legendario concierto del 6 de abril de 1962 en el que Leonard Bernstein dirigió a la Filarmónica de Nueva York.
Thank you.
En la primera parte interpretaron dos obras de Carl Nielsen y luego del intervalo venía el concierto en re menor, opus 15 de Johannes Brahms, con Glenn Gould como solista en la interpretación que estamos escuchando grabada en ese concierto. Bernstein y Gould, dos personalidades musicales con opinión propia, grandes intérpretes, los dos muy admirados, cada cual quizás podrá inclinarse en sus preferencias un poquito más por uno o un poquito más por el otro. Gould es o era un pianista muy especial, muy particular, diferente, que tomó tempis, velocidades muy tranquilas y en general ciertas libertades respecto de la partitura. El concierto fue un suceso muy controvertido y se convirtió, al menos hacia afuera, ganó fama de haberse convertido en una suerte de duelo interpretativo, un duelo de concepciones estéticas sobre cómo encarar musicalmente el concierto. ¿Cuánto tironeo hubo entre Gould y Bernstein? Debe haber habido bastante, sin duda, pero Bernstein hizo gala de una caballerosidad notable en este discurso que vamos a escuchar, su hoy célebre discurso o declaración que hizo ante el público antes de comenzar la interpretación, haciendo un equilibrio muy admirable entre un descargo de responsabilidades por lo que vendría musicalmente y unas palabras más que celebratorias para con Glenn Gould.
Don't be frightened, Mr. Gould is here.
No se asusten, el señor Gould está aquí, vendrá en un momento. Como saben, no tengo por costumbre hablar en ningún concierto, excepto en los de los jueves por la noche. Pero ha surgido una situación curiosa que merece, creo, una palabra o dos. Están a punto de escuchar una interpretación bastante, digamos, poco ortodoxa del concierto en re menor de Brahms, una interpretación claramente diferente de cualquier otra que hayan escuchado o incluso soñado. En sus tempi notablemente amplios y sus frecuentes salidas por fuera de las indicaciones dinámicas de Brahms. No puedo decir que esté totalmente de acuerdo con la concepción del señor Gould, y esto plantea la interesante pregunta: ¿qué estoy haciendo aquí a punto de dirigirlo? Lo hago porque el señor Gould es un artista tan válido y serio que debo tomarme en serio todo lo que conciba de buena fe, y su concepción es lo suficientemente interesante como para que yo sienta que ustedes también deberían escucharla. Pero la vieja pregunta aún permanece. En un concierto, ¿quién es el que manda? ¿El solista o el director? La respuesta es, por supuesto, a veces uno y otras veces el otro, dependiendo de las personas involucradas. Pero casi siempre, los dos logran unirse por persuasión o encanto, o incluso amenazas para lograr una actuación unificada. Solo una vez en mi vida tuve que someterme a un concepto totalmente nuevo e incompatible de un solista, y esa fue la última vez que acompañé al señor Gould. Pero esta vez, las discrepancias entre nuestras opiniones son tan grandes que siento que debo hacer este pequeño descargo. Entonces, ¿por qué, para repetir la pregunta, estoy llevando esto a cabo? ¿Por qué no hago un pequeño escándalo? ¿Consigo un solista sustituto o dejo que un asistente dirija? Porque estoy fascinado, encantado de tener la oportunidad de tener una nueva mirada a esta obra tan tocada. Porque además, hay momentos en la interpretación del señor Gould que emergen con asombrosa frescura y convicción. En tercer lugar, porque todos podemos aprender algo de este artista extraordinario que es un intérprete pensante. Y finalmente, porque hay en la música lo que Dimitri Mitropoulos solía llamar el elemento deportivo, ese factor de curiosidad, aventura, experimento. Y puedo asegurarles que la de esta semana sí que ha sido una aventura. Colaborar con el señor Gould en este concierto de Brahms, y es con este espíritu de aventura que ahora se lo presentamos a ustedes.
El concierto iba a editarse en la Columbia Records. Bernstein y Gould eran artistas de Columbia Records, pero la compañía desistió de publicarla. El disco, sin embargo, terminó saliendo gracias a una grabación pirata de la emisión del concierto que se hizo por la radio y fue editado años más tarde de manera oficial por la Sony. Esta edición incluyó una respuesta de Gould que dio en un programa de radio en febrero del año siguiente, en 1963, una también bastante caballerosa respuesta, demostrando que trenzarse en un duelo que concilie enfoques dispares, de modo que coexistan con altura, es dentro de todo posible.
Me ha interesado encontrar una explicación de cómo dos músicos, dos artistas del calibre de usted y del señor Bernstein, pueden abordar una obra sinfónica estándar como el concierto de Brahms en re menor y tener concepciones tan diversas de la pieza que Bernstein en este caso sintió que tenía que hacer un descargo. No sé si hay una explicación satisfactoria. En lo que respecta a lo que realmente sucedió el año pasado, parece que soy la única persona que sintió que el discurso del señor Bernstein estaba lleno de lo mejor, de buen humor y gran encanto. De hecho, yo estaba sentado detrás del escenario riendo antes de tocar. Apenas podía dejar de reír, me pareció delicioso. Pero no hay una solución para esto del sentido de colaboración que exige un concierto. Parte de la idea del concierto es el sentido de no colaboración, el sentido de esa disposición del virtuoso llamado a lucirse. Y creo que son las tradiciones que emanaron de eso las que me motivaron a hacer lo que hice. Lo que sucedió no fue de ninguna manera una interpretación particularmente inusual de ese concierto de Brahms, excepto por un hecho. Y fue que nuestros tempi tendieron a ir más juntos y nuestras dinámicas también. Si hablo de exageración, y no lo digo críticamente de las interpretaciones de otras personas, hubo menos exageración en nuestra interpretación. Hubo menos divergencia entre lo que podría llamarse el enfoque masculino y femenino del concierto, entre el primer tema y el segundo tema, entre los rugidos de la orquesta y la placidez del piano. Lo que yo quería era una unidad mucho más sólida. Lenny sintió que para preservar el antagonismo de la orquesta y el piano debía haber un mayor contraste, debería haber mayores expansiones dinámicas y mayores cambios de tempi. Y en ese momento yo estaba, y todavía ahora puedo decir, en un estado de ánimo más barroco, en lo que respecta incluso a un concierto del siglo XIX. Yo trataba de mantener un pulso en común en los movimientos y mantener las cosas juntas, y que si bien era un poco arbitrario, para mí era el camino del que estaba convencido, y esto es lo que sucedió. Fue simplemente nuestro encuentro en momentos en que él estaba más a favor de la tradición y yo tenía el deseo de romper con eso.
Vamos en este episodio, que ojalá hayan disfrutado, sobre duelos, disputas y controversias. Esperamos haber triunfado, que no peleamos contra nadie, bueno, quizás contra nosotros mismos. Muchas gracias a Numa Biard, a Adam Rowes, Boris y a toda la gente de Radio Nacional Clásica. Soy Pablo Milrud. Si quieren contactarme, pueden hacerlo por email a la dirección pablo@cdcurioso.com.ar. pablo@cdcurioso.com.ar. Pueden volver a escuchar casi todos los episodios anteriores de este programa en nuestra página cdcurioso.com.ar y pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram con el usuario curioseina, curioseína, el mejor estimulante para la curiosidad. Y hoy, si me permiten, le quiero dejar un saludo muy especial a mi querida madre. Chau y muchas gracias. Thank you.